Aquí es donde empieza la otra parte de mi vida, donde entra toda una transformación, donde yo ya vine con la restauración y la sanidad, pero Dios no me quería solamente en eso. Dios quería que active mi fe, Dios quería que active el creer que Él es mi Padre y que Él no solamente me da cosas buenas, sino
quería
que
un Dios, ser Dios sobrenatural.
Ser un Dios sobrenatural en mi vida.
Podcast en familia y con Marco y Marta aquí, Claudia
Podcast
Mosquera.
En familia con esta este lindo tiempo con Susy Mutre, donde hemos visto un proceso de Dios con nosotros, pues por las decisiones que tomamos, porque a veces como que pensamos que sí es la voluntad de Dios, pero resulta que o nosotros nos adelantamos, ¿verdad? Nos apresuramos. Pero finalmente siempre Dios está con nosotros. Dios levanta personas que están orando por nosotros, como Susy nos ha estado explicando. Y es hermoso ver que, o sea, Dios, aunque toquemos fondo, pero como que Dios, aún en medio de esa situación, se manifiesta con amor.
Y ahí podemos ver que las decisiones son semillas. Mm. Son semillas que van a fructificar. Por eso es tan importante, como platicábamos en esta primera parte, poder ir y decirle, Dios, tú ayúdame a decidir. Porque van a ser las semillas en las que va a fructificar mi vida. Qué importante es toda decisión, por pequeña o grande, preguntarle a nuestro Dios.
Susy. Quería yo decir algo. Cuando ya se te aclare el panorama.
Sí, claro.
O sea, cuando amanece para Susy.
Sí. Me imagino que tuviste que superar una sanidad, un proceso de sanidad. De no solo tú, sino en las relaciones con las personas. Y cómo Dios te guió en ese proceso para que te des cuenta que era importante sanar, ¿no? Creo que eso es importante que nos digas.
Sí, iba a decir como a veces uno solo ve la parte, pero en realidad Dios tiene la foto completa y Él sabe. Y la Biblia dice que Él ya estableció sus planes desde antes que este mundo fuera creado. Y aún dentro de esos planes, Dios torna para bien tus malos planes. Él hace que todo se vuelva a su propósito. Y claro, en este proceso era, tienes que sanar y pedir perdón, tienes que primero contigo, a ti mismo, sanar contigo, volverte a ver como yo te veo, tú eres mi hija, verte con mis ojos, que muchas veces escuchaba esto, tienes que verte con los ojos de Cristo, pero ahí en realidad entendí que era verse con los ojos de Cristo. Claro. Y ahora yo no soy un bastardo, yo no soy cualquier cosa, sí, yo soy su hija, soy su hija amada.
Escogida,
exacto.
Amada.
Y el llegar a ese punto donde ya tomo mi identidad y digo, aquí estoy, ahora sí vamos a hacernos responsables de las cosas que hemos causado. Entonces, fue un proceso de sanidad con mi familia, de perdón con ellos, fue un proceso de sanidad con la iglesia donde pertenecía. Y valga la aclaración aquí, también con la familia con la que fue en ese entonces mi familia. Ha sido un poco complejo hasta ahora, porque creo que en ese proceso hubo mucho dolor. Yo sé que causé mucho dolor. Entonces, fue como tomar responsabilidad sobre eso, tratar de buscar a la familia para poder pedir perdón, para poder hablar con ellos. Y ha sido hasta ahora, sigue siendo un proceso que sigue un poco latente y que Dios ha estado guiando y mostrando. Pero creo que en todo esto depende mucho de tu disposición, la disposición que hay en tu corazón. Y sí, definitivamente tú llegas hasta una parte y el Señor es el que hace el resto.
Claro, Dios gira los corazones como giro el tuyo.
Por supuesto, por supuesto. Y para mí era como necesito, más allá que saldar cuentas, es como
libertad.
¿Qué es lo que hay en mi corazón? Ajá. Y el anhelo de mi corazón de tener la libertad para poder hablarlo, para poder decirlo.
Y también a veces te asaltan dudas, ¿no?
Por supuesto.
Dudas de tu identidad, entre la culpabilidad, el que pues ya de aquí no me levanto. O sea, ¿cuántas cosas pueden venir?
Sí. Y que son reales.
Y que es real. Son como luchas.
¿Y dónde está el punto en donde Dios te dice, en realidad, te quiero para que me sirvas, pero en esta área?
Todo empezó por esto. Recuerdo un día estando orando, le decía, Señor, ahora que ya me siento digna, como ahora sí ya siento que soy digna delante de ti, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué, hacia dónde quieres que yo vaya? Ajá.
¿Cómo Dios nos dignifica?
Es hermoso, pero Dios empezó pasito a pasito. Y lo que me encanta de Dios es que Él es nuestro creador y nos conoce y sabe, conoce nuestros corazones. Y Él sabía que en ese momento mi pasión tenía que ver con la música y con la adoración.
Y fue lo que usó.
Y Dios usó, esa fue la puerta. Dios,
y fue el anzuelo.
Dios me mostró después que esa era fue la puerta. Entonces me dijo, me recordó un día que estaba yo en una de las iglesias que formaba parte, parada en el centro. Y yo le decía, Señor, algún día espero yo poder grabar algo que pueda más allá, porque él decía, Señor, yo no quiero ser famosa, ese jamás ha sido mi sentir de mi corazón, pero sí quisiera algún día poder grabar algo que pueda llegar al corazón de alguien. Y Dios me lleva a ese momento, a recordarme ese momento en la iglesia donde yo estaba, justo ahí en el altar, y me decía, llegó el momento, este es el momento. Y entonces yo le digo a mi mami, mami, siento en mi corazón que yo debería grabar algo, como Dios me ha dado este talento y yo solo quiero que este talento sea para Él. Y ahora que ya siento que hay sanidad en mi vida, yo quisiera hacer algo. Entonces ella me dice, bueno, vamos a orar. Y yo empecé, no, como voy a retomar las clases de canto. Voy a ni sé qué, voy a ni sé cuánto. Y mami dice, ¿por qué no averiguas cuánto te cuesta grabar algo? Y yo, sí, sí, es cierto. Entonces empecé en estas y Dios, que es tan perfecto, conectó mi vida con personas que sabían del tema. Cuando menos me di cuenta, estábamos produciendo una canción que hablaba de mi testimonio.
Que acabamos de ver.
Exactamente, que es la canción Quiero Ser Yo. Y cuando Dios me hablaba de este tema, recuerdo tanto verme sentado con el productor musical y el productor de video y nos sentábamos para saber cómo iba a ser todo esto. Yo les dije lo siguiente. Hay un diseño que fue distorsionado. Dios me dio a mí un diseño original y yo fui creada para algo especial. Yo lo sé, pero fue distorsionado por muchas cosas. Y yo quiero volver a ese diseño original. Entonces, hay un yo real que fue distorsionado. Y cuando tú escuchas la canción, dice, la canción habla de quiero ser yo, así como tú me viste. O sea, quiero regresar a mi diseño original. Sí, original. Quiero regresar a ese diseño que tú plantaste para mí.
Sí, ya me cansé de ser la persona que no soy.
Ya me cansé de no ser la persona. Exacto, literal, de ser la persona que no soy. Entonces, Dios me permite grabar esta canción y fue una cosa impresionante. Luego de eso empezamos como una especie, fue chistoso porque me decían hay que ponerla en medios y un montón de cosas, ¿no? Todo el ambiente de la parte de la industria,
claro,
musical.
Claro, de qué ser.
Ajá, entonces vamos a hacer un lanzamiento, bueno, un montón de cosas. Pero para esto, Dios me empezó a ir a las iglesias, fue chistoso, Dios empezó a las iglesias. Entonces empecé a lanzar la canción en las iglesias de aquí. Después Dios me llevó a lanzar la canción en iglesias fuera de la ciudad. Estuve en La Tacunga, estuve en Ambato.
De alguna manera era una canción que ministraba en cuanto a que dabas el testimonio.
Porque yo me paraba ahí.
Esperanza.
Exacto. ¿Y qué fue lo que Dios me habló después? Me dijo, yo estoy trayendo sanidad a través de esto, porque no hay vergüenza. Me dijo, tú eres mi hija. Y sí, tomaste malas decisiones, pero a veces la vergüenza nos calla y nos tapa y no nos da la libertad.
Y no nos permite regresar al diseño original. Lo que Dios estaba haciendo es llevarte al diseño original. Claro. ¿Quién es Susy?
Y para que otros también vivan eso.
¿Y cuál era el anhelo de mi corazón? Que alguien que escuchara esto pudiera, si se sentía igual, tenga la esperanza de que hay un Dios que de dónde está.
Dios me transformó a mí.
Te saca y bueno, en todo ese proceso bello y hermoso, Dios empezó a hacer cosas poderosas en mi vida, pero yo seguía sintiendo un vacío en mi corazón. O sea, está lindo esto, está chévere esto.
Dios, pero aún no hay plenitud.
Pero no tengo plenitud. Y Dios me permitió grabar una segunda canción, pudimos hacer un segundo video. Y cuando yo grabo la segunda canción y el segundo video, yo siento que me estanco, ¡boom!, y me quedé ahí. Y yo, ¿qué quiero? ¿A dónde voy con esto, Dios? O sea, claro, está lindo, como dicen en México, está chido esto, me encanta, pero yo no veo que me mueva algo en mi espíritu y en mi corazón. Yo sigo sintiendo, una vez más, yo no quiero ser famosa, Señor. Yo te quiero servir y yo te amo a ti. O sea, ¿qué está pasando? Y yo siento que me estanco. Y llego me acuerdo hace 2 años atrás, a un diciembre, diciéndole, Dios, me siento seca. O sea, está bonito, está muy chévere.
Pero aún no.
Pero yo no siento la plenitud de la que ustedes hablaban. Yo siento que aquí yo me siento seca y yo siento que me estoy estancando. Y yo creo que muchos nos hemos sentido en algún momento, claro, así, que ya no hay vida en ti. O sea, que
¿qué pasó, señor?
¿Qué pasó,
desierto,
señor? O sea, sí, aquí ya yo pensé que este era el todo del todo. Y Dios diciéndome, no va por ahí la cosa. Y yo empiezo en este sentir de que quiero algo más profundo y que quiero que, si es que me voy a lanzar en una carrera artística, por así decirlo, uh-huh, yo le decía, Señor, yo quiero algo profundo. Yo quiero algo que tenga profundidad. Y en eso...
Te quiero a ti.
Te Dios. Quiero a ti. Ajá.
Te quiero a
y
ti.
Empiezo a buscar escuelas de adoración. Entonces, tengo una conversación con mis papás y les digo, o sea, está lindo todo esto. Y en ese parece entonces, mis papis levantaron una obra y yo apoyando a mis papás en la obra y estábamos como muy involucrados en todo esto. Pero yo me seguía sintiendo como estancada y seca. Entonces, me siento con ellos y les digo, así me siento. Entonces, oren por mí. Me acuerdo clarito, 31 de diciembre del 2024. Del 2023.
23. No es 24.
Ajá. Y yo me estoy sintiendo así, voy a hacer un ayuno, acompáñenme porque necesito dirección de parte de Dios, porque siento que yo no estoy avanzando a ningún lado con todo esto en mi vida. O sea, sí está lindo, pero no es por ahí. Entonces, ellos hacen ayuno conmigo, yo me empiezo a hago ayuno y ese día el Señor me trae a memoria una vez más que yo le había pedido esto de estudiar adoración o algo que tenga que ver con la adoración. Y yo, ok, Señor, ¿será que es por ahí? Bueno, empecé a buscar escuelas de adoración, escuelas de adoración, escuelas de adoración. Llega el primero, el 2 de enero y entro al internet y empiezo a buscar escuelas y me sale Jucum Mazatlán. Y yo, qué chiste, Señor, yo no quiero ser misionera. Y vale recalcar aquí que yo toda la vida rechacé eso. Mi papá, claro,
con tu hermano era el misionero, no tú.
Mi papá con un llamado misionero súper fuerte, mi mamá, mi hermano también, y mi mamá con un llamado evangelista. O sea, los dos, mi papá misionero, mi mamá evangelista, fuerte hasta ahora. Uh-huh. Y mi hermano, uno de mis hermanos también. Entonces, cada vez que mi papi se iba de misiones, me decía, vamos, mi hijita, yo no, papi, no. A mí ponme a cantar, que yo ahí es donde funciono. Yo no soy para las misiones, porque yo sin una cama bonita o un baño lindo, yo no puedo, papi.
Sí.
Y yo rechacé por años las misiones. Y peor el evangelismo, siempre nos reímos con mi mami porque ella en la iglesia, este sábado vamos a evangelizar. Y yo, chicos, tenemos ensayo a tal hora. Y yo ponía el ensayo justo a la hora que era el evangelismo. Yo, discúlpame, mami, no podemos porque tenemos el ensayo. Porque yo rechazando el legado, esa es la verdad, porque yo decía, no, eso no es lo mío, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, cuando empiezan a salirme esta información de Jucum, y yo, pues yo no quiero ser misionera. Y me salía escuela de adoración. Y yo, entonces entro a leer un día y leo y me impacta lo que leo. Entonces me dicen, sí, aquí hay una escuela de adoración, pero para poder seguir la escuela de adoración, tienes que hacer una EDE, que es la escuela de entrenamiento y discipulado.
La de todos, claro, como introductoria.
Todos, introductoria para misiones. Y yo, ok. Aquí es donde empieza la otra parte de mi vida, donde entra toda una transformación, donde yo ya vine con la restauración y la sanidad, pero Dios no me quería solamente en eso. Dios quería que active mi fe, Dios quería que active el creer que Él es mi Padre y que Él no solamente me da cosas buenas. Sino
quería un Dios ser... Dios sobrenatural.
Ser un Dios sobrenatural en mi vida. Una vez más. Entonces, en todo ese proceso, Clau no me va a dejar mentir, yo sin saber qué hacer, Señor, y ahora, ¿será que me tengo que ir? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Como todos nosotros, como, ¿y ahora qué hago, Dios? O sea, ¿sí es tu voluntad? Eso es... Y recuerdo tan claramente que en un ayuno, Clau, sin saber nada, porque era algo que ya habíamos, solamente lo estaba viviendo yo y mi papá y mi mamá, porque ellos les dije, oren por mí por esto. Clau dice... Dios dice que sí, me da la palabra. Y yo en shock, como esta es la confirmación, ajá, y vas a salir y esa es la voluntad de Dios. Y yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi momento crucial de mi vida ahí es que yo tenía un trabajo estable, dejo el trabajo estable para empezar a trabajar como terapeuta familiar y empezando a empujar y a forjar mi carrera y que la gente aprenda a confiar en mí, porque ustedes saben que este es un proceso de confiar. Entonces, empezaba ya a tener mis pacientes. Ya era un trabajo, era como mi emprendimiento y yo ya empecé como...
¡Qué fructificaba!
Empezó a crecer. Y yo decía, ¿cómo voy a dejar esto que ahorita está creciendo por irme a las misiones? En mi mente, en ese momento, era como, no puedo, porque ¿cómo voy a dejar? Y empecé a tener una contienda y una lucha contra esto.
Es decir, que iba creciendo, creciendo, ¿no? Y como iba creciendo, tú decías, todo va bien.
Ajá, exacto.
Y quería sofocar un fuego que no lograste.
No, ya después quedé, pero más que fulminada, con el fuego del Señor. Entonces, fue loco porque esto fue en enero hasta el mes de junio, fue todo un proceso de transformación de mi mente y mi corazón para lo que se venía. Yo no sabía que Dios me iba a llamar a las misiones, pero lo que sí sabía en ese momento es que había una necesidad y un hambre profunda por algo, valga la redundancia, más profundo con Dios.
Estar con Él.
Porque yo quería eso, quería algo más profundo con Dios. Entonces, en ese proceso Dios transforma mi mente y mi corazón y despunta mi fe. Algo que nunca pasó, que había pasado en mi vida. Yo había visto cómo ese Dios sobrenatural trabajaba en otras personas. Ese Dios sobrenatural, sí, trabajaba en mi familia, porque yo vi a Dios proveernos de manera sobrenatural nosotros como familia, pero quienes estaban en la batalla y eran mis papás, pues. Pero esta vez me tocaba a mí. Y entonces Dios empieza a trabajarme y dice, sí, voy a hacer esto contigo, pero necesito que ordenes tus pasos. Y empiezo un proceso de ordenarme mi vida.
En seis meses,
de poner las cosas en su lugar, de sacar a la luz cosas que todavía seguían ocultas, empezando por mis finanzas, que fue, y Dios hablándome y diciéndome, habla con tu familia, porque yo quiero traer sanidad a tu familia, pero también a ti. Y así empezó a hacer cosas. Y de repente empecé a vivir esto de rendirlo todo a Dios sin saber. En ese momento, que era lo
firmaste
que estaba
en blanco.
Haciendo. Exactamente.
Firmaste en blanco.
Entonces, el primer paso, Dios me dijo, tales cosas tienes que hacer. Yo, ok, voy a ser obediente, voy y lo hago, lo hice. Después me dijo, necesito que dejes tu departamento. Y yo, wow. Dios.
Y eso fue un shock.
Para mí fue lo más fuerte porque era como, ni siquiera sé si voy a ir o no a México a hacer esto. Me estoy lanzando algo que desconozco. No tiene nada que ver con la adoración ahorita, sino es misiones. ¿Y cómo tú me estás diciendo a mí, deja ahora esta, mi seguridad, mi zona de confort, que la suelte?
Y mi privacidad.
Y fueron meses antes. Yo tenía que salir en julio y Dios me pide en mayo, deja tu departamento. Sí, sí. Y antes de dejar tu departamento, empezó por lo más pequeño. Me dijo, ve a tu closet. Tienes tanta ropa en tu closet. Saca y fundas cosas con etiqueta que no me había puesto nunca en la vida. ¿Por qué tienes tanto ahí guardado? Ese era como Dios diciéndome, ay, tienes que empezar a entender el principio de generosidad porque tu vida ahora va a estar basada en eso. Tienes que empezar a creer el principio de que yo soy tu proveedor y yo te lo doy todo. Entonces suelta. Yo no te puedo dar algo si tus manos están agarradas. Y fue chistoso porque Dios, esto, para tal persona, esto. Y yo con la fundita, toma, el Señor me está mandando. Pero por dentro... Dios, ¿qué estás haciendo?
O sea, verás, Dios, entiendo, ajá. Que me gustaba.
Y yo y mis conflictos, yo empecé a tener como, Dios, ¿estás seguro? ¿Pero qué es todo esto? No hay nada seguro y me estás
dejando. Y de alguna manera Dios te estaba entrenando para vivir en comunidad.
En realidad, eso es lo que estaba. Yo no entendía ese momento, pero ahora entiendo. Entonces,
ni sabías lo que era vivir en comunidad.
De repente dije, tomo la decisión y me reúno con mis papás. ¿Será que me pueden recibir en su casita otra vez? Porque Dios
me... De aquí a que me voy.
Ajá, porque... Pero mi papá, ¿a dónde te vas? Pues si todavía hemos estado orando, pero no tienes ni para los pasajes, no tienes para pagar nada ya. O sea, ¿cómo? Y yo, estoy siendo obediente. Es algo que Dios está poniendo en mi corazón y solo quiero ser obediente. No sé a dónde me va a llevar esto, pero solo quiero ser obediente. Wow. Y ellos me dijeron, ok. Y fue el día en el que renuncié al departamento, regalé cosas, guardé otras, porque según yo regresaba. Que era solo un proceso temporal para mí, que Dios quería algo profundo conmigo, pero temporal. Y entregué el departamento. Luego de eso tuvimos un viaje como familia, nos fuimos de viaje y ya pues se acercaba la fecha, la salida a México. Y yo le dije al Señor, ok, Señor.
Y sin finanzas.
Y sin nada, sin mi cuenta en cero. Y recuerdo haberle dicho a Dios sentada orando, le dije, ok, Dios, he sido obediente hasta aquí. No quiero ser como vengo aquí a encararte, sino como... He sido obediente. Todo lo que me has dicho hasta ahora yo lo he hecho y tú lo sabes, Señor. En contra de mi voluntad muchas cosas, pero he sido obediente. O sea, si realmente esta es tu voluntad, que quieres que yo viaje, haz algo. Y me acordé de este versículo que dice, pídeme, pedid y se os dará, buscad y hallad. A veces, porque a veces uno quiere que las cosas se hagan por arte de magia. Pero empecé a pedir. Le dije, ok, Dios, si tú me das los pasajes, yo súper osada con el Señor. si tú me das los pasajes, entonces entiendo que esta es tu voluntad. Eso fue un jueves.
Y recuerdo.
Y el domingo, alguien de la nada se me acerca y me dice, tú estás por salir de viaje, ¿verdad? Y yo, sí. Mm. Y dice, Dios me pone en mi corazón que debo comprarte los pasajes. Y yo, ¿qué? ¿Qué está? Ahí fue donde entendí.
El detonante es real.
Ajá. Dije, todo esto que yo estoy viviendo
es real.
Y Dios ha sido real todo ese tiempo conmigo, pero hoy mis ojos te ven como el versículo. Entonces, ese día, a partir de ese día, empezaron a pasar cosas sobrenaturales.
Y ahí sí quedó loca hacer trámites.
Fue
todo.
Loco, porque ahí
un acelere.
Decía, Señor, fue un acelere. Tenía 2 semanas nada más para ya salir de viaje. Y en esas 2 semanas Dios proveyó para el seguro médico, para el resto de los pasajes, para todo lo que
Dios
me faltaba.
Todo. Ajá. Y estando en México, ¿cómo fue el cambio de que no era la alabanza, no era la adoración?
No,
era pues, el pretexto, mija.
Ese fue el pretexto.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue el cambio a llegar a decir, bueno, yo fui parte de, pero no quiero yo contarlo?
Claro.
¿Cómo fue el momento en donde Dios te dijo, sabes qué, Susi, tú eres
misionera? Es esto. Ajá. Bueno, terminé en Jucum, se divide en 2 partes, ¿no? La fase de lectura, que es donde te entrenan en clases y estás recibiendo, pero para mí todo ese proceso fue un proceso de más sanidad. O sea, ahí Dios sacó más cosas que yo que tenía que sanar, que tenía, empezando por mi paternidad. Algo que yo no había logrado entender es la paternidad de Dios en mi vida. Y cómo es su paternidad, y cómo padre Él me ve a mí, y cómo yo como hija tengo que responder a mi paternidad con Dios. Fue lo primero que Dios trató conmigo. Y bueno, un montón de cosas más hasta que llega el momento. Para mí, la parte crucial fue cuando salimos de cruzada. Cuando yo salgo de cruzada. Y para esto, quiero decirlo esto públicamente. Antes de irme de Ecuador, tuvimos un tiempo de oración con Clau, con mi mami, con otra persona más. Y en ese momento de oración, Dios las lleva tanto a esta persona y a Clau a hacer cosas proféticamente que para mí no tenían sentido en ese momento. Pero todo empieza a tener sentido cuando yo empiezo la cruzada, porque todo lo que se dijo en ese lugar de oración empezó a hacerse real. Y para esto, cuando nosotros estábamos escogiendo el lugar que queríamos ir de cruzada, yo puse Europa. Yo me quiero ir a Europa. Yo me quiero. Cuando de repente me sale el papel y me sale México Aislados y abajo comunidades indígenas OMT. Y yo, ¿qué? Y ahí ese día, cuando yo leo el papel, el Señor me dice, hay un legado detrás de ti.
Wow.
De tus padres. Y yo recordaba a mi papá haciendo misiones en las comunidades indígenas. Y me dijo, y es ahí donde ahora yo te quiero. Pero para mí fue como, ¿estás seguro, Dios?
El shock más.
El shock grandísimo. Recuerdo que ese día, el siguiente día, Dios confirmó a través de una palabra con una de mis profesoras y yo llamarle a mi mamá. Mami, siento que Dios me está llamando para las misiones y yo empiezo a llorar. Y le digo, y no quiero.
Sí, sí, sí.
Yo no quiero, mami. Yo no quiero esto porque yo nunca me he visto como misionera. ¿Qué van a pasar con mis cosas? Recién terminé, o sea, había pagado un comedor que no lo pudimos vender ni nada. Y fue como, ¿y qué va a pasar con mis cosas? ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y yo no sé qué es lo que Dios quiere. Entré en un shock y previo a salir de misiones. Entonces, cuando yo me voy de misiones, en este proceso de misiones, me enamoré, claro, muerta del susto, pero de repente empiezo a sentir un amor profundo por lo que Dios ama y por lo que Dios ve, por la necesidad que Él ve. Y termino enamorándome de México y termino enamorándome de la transformación que Dios quiere hacer en México. Y yo diciéndole a Dios, porque al principio recuerdo una llamada con la Clau. Yo, Clau, es que fui a un lugar donde hay tanto dolor, tanta cosa. Y yo le reclamaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que las mujeres vivan esto? ¿Por qué no hay nadie? Porque yo le preguntaba a la chica que estaba a cargo, ¿y quién les ayuda? ¿Y quién hace eso?
¿Cada cuándo vi?
¿Quién? O sea, y ella me decía, no, no hay nadie. Es que no hay nadie. No hay nadie quien quiera apoyar. Y aquí es así. Y dice que yo. Y yo reclamándole a Dios, ¿quién hace algo por ellas? Y el Señor diciéndome, tú. 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 Y yo, ¿qué? Yo, Señor. Sí, tú. Y pasé todo un proceso de 2 meses intensivos donde Dios confirmaba una y otra vez, pero no como te voy a mandar a las misiones, no, estando en misiones, viviendo las misiones, estando en comunidades indígenas.
Te enamoró.
Me enamoré de Dios
y de la gente.
Y de la gente y de lo que Él quería. Y lo más hermoso de todo esto fue que Dios me dijo, aquí voy a usar todos tus dones y todos tus talentos. Y me dijo...
Que se destapaba.
Todo. Y era, a ver, eres buena para la adoración. Vas a entender que necesitas de la adoración para estar aquí. Eres buena para la terapia. Dios empezó a usarme. Y pudimos entrar a colegios para dar charlas a los estudiantes y inyectar principios bíblicos. Y esa fue la primera parte. Ajá. Y de repente, o sea, me dijo, todo para lo que fuiste capacitada. Mm. Ese día yo empecé a ver un poco más de la pintura y decía, qué loco. O sea, me preparaste todo este tiempo y viví todas estas cosas de este tiempo para llegar a este momento. Y entender así como Esther, que para esta hora me escogiste, para esta hora fui llamada y esto es lo que tú quieres que yo haga. Y si tengo que rendir mi vida para eso, estoy dispuesta, porque vale la pena.
Entonces ahora te sientes realizada.
Uy, totalmente realizada. Amo, plena. Amo las misiones porque lo que veo ahora es lo que está en el corazón del Padre, en el corazón de Dios para su pueblo. Y cualquiera va a decir, ¿pero por qué México y no Ecuador?
Yo no me opongo.
No, solo creo que Dios sabe en dónde y cómo, las formas y las maneras.
La necesidad hay en todas partes.
En todos lados.
Pero Dios no ve los límites, Dios solo ve que somos instrumentos.
Y porque también, mira, tiene que ver tu carácter, tiene que ver todo lo que tú eres en tu personalidad, todo cómo Dios te hizo.
Exacto.
Para que en ese lugar, y bueno, no sabemos cuánto tiempo, tal vez es una temporada, Dios luego sabe. Va a otro,
tal vez
pasa
años,
otro.
Tal vez es toda tu vida.
Pero ahí es cumplir un propósito.
Es cumplir.
Y yo creo que ya has tenido testimonios.
Sí, ha sido impresionante. Ahí. O sea, la misma, en esa cruzada donde Dios respondió mi llamado, recuerdo un día que ese fue como ya, es esto. Estábamos en una iglesia, en una comunidad en Veracruz, y ya era nuestro último día, y fue impresionante como Dios. Yo soy ecuatoriana, pero creo que mi personalidad, mi forma de ser, siempre me decían, pero tú eres mexicana. Yo no soy mexicana, yo soy ecuatoriana. Pero llegaba a siempre a tener una buena conexión con las personas. Y ese último día todos llorando, ya no nos queríamos ir y todo. Recuerdo que el pastor de la iglesia se acerca y me da una cajita y me dice, este es un collar que tiene unas llaves. Y el Señor me está diciendo que yo te entregue porque te estoy entregando las llaves de mi nación y de mi país. Para mí eso fue como, híjole, estamos hablando de algo serio. O sea, no es solamente lo bonito que me siento con esto.
Claro, esto ya es una señal.
Hay algo fuerte aquí que Dios quiere. Entonces, ya ahí es donde todas las piezas se conectan para mí. Y yo digo, okay, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando aquí y qué es lo que tú quieres hacer y cómo yo puedo colaborar con el reino de los cielos. ¿De qué manera? Porque en mi imperfección, en mi vida de procesos, porque sigo todavía
procesando. Y que los procesos nunca terminan, porque no mientras termina, hay aliento de vida,
exacto,
estamos siendo transformados a la imagen.
A la imagen de Cristo. Aún en todo este proceso yo quiero servirte y quiero hacerlo con todo mi corazón.
Susi, no nos queda tanto tiempo, pero dos cosas. Ya conocimos que tu pasión es Dios y las misiones. Y en este momento, bueno, Dios ha puesto esa pasión por la gente indígena de las comunidades rurales de México. Uh-huh. ¿Qué le dirías a los jóvenes que tienen miedo de preguntarle a Dios? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué le dirías? Quizás enfrentando todo lo que tú, dejar mi seguridad, dejar mi sueño.
O que tienen miedo de que les diga un lugar que ni siquiera por aquí. Se han imaginado.
¿Qué les dirías?
No me voy tan lejos porque a veces uno dice misiones. Claro, y uno piensa que, como en mi caso, te va a llevar súper lejos, ¿no? Pero creo que en este proceso de vida en el que estamos, lo más importante es saber que yo puedo hacer un intercambio, porque yo tengo mis sueños. Todos tenemos nuestros sueños y nuestros anhelos. Es más, la Biblia dice, tú planificas, pero al final el que hace la obra es Cristo. Y podemos planificar y hacer muchas cosas, pero la diferencia está en que cuando yo decido decirle sí a Cristo, independientemente de lo que sea, puede ser tu llamado a las misiones, porque yo entendí eso en este proceso. Puede ser los negocios, puede ser tu casa. Independiente de donde Dios te esté llamando, donde Dios te ha puesto.
Pero saber que es Dios.
Yo te digo sí a ti, Señor. Y cuando yo te digo sí a ti, entiendo que cuando esto que en la Biblia dice la perfecta, perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Y es que tu vida se transforma y logras entender que Dios puede hacer realidad un sueño, pero que Dios te da plenitud a través de esto. Entonces, cuando yo estoy agarrada de algo y no
Dios
quiero soltar,
mayor.
Así es, y yo estoy agarrado de algo y no suelto eso, me estoy perdiendo el privilegio de conocer a Dios y, en segundo lugar, su voluntad.
Y es algo muy fuerte que debemos entender, que cuando agarramos algo y ahí está nuestra seguridad, negamos el señorío de Dios. Y al negar el señorío de Dios, negamos la plenitud para la cual nacimos. Pero el momento en que somos capaces de soltar, en ese momento Dios se encarga del resto.
Y porque decimos, bueno, finalmente mi voluntad, con todo y que esté emocionado y que
aparentemente todo es digno,
mejor prefiero hacer un lado y, Señor, tu voluntad.
Tu voluntad.
¿Verdad?
Así es.
O sea, es como una rendición.
Así es.
¿Verdad? Ay. Susi, qué hermoso tiempo.
Y nos dejas tarea.
Para estar orando por ti y por muchos,
claro,
que pueden tener también este llamado.
Así es.
Y que entendemos que Dios es un Dios que en todo proceso y complicado, Él siempre está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Así. Él ha prometido estar contigo en lo que tú puedes estar viviendo. Ten la certeza que, como lo hizo con nosotros, como lo hizo con Susi, lo va a hacer contigo.
Y algo hermoso, Susi, tu historia es una historia de redención, una historia de realidad y una historia que también nosotros como padres tenemos que estar claros, que tenemos que llevar a nuestros hijos a conocer a Jesucristo. No puedes ser el Dios de mis padres. Es más, uno de mis hijos, cuando da su testimonio, es lo que dice: era el Dios de mis padres hasta que Dios se presentó a mí. Entonces, necesitamos llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. No basta con ser el techo de nuestros hijos. Necesitamos que sea Dios el techo de nuestros hijos. Así es que, qué hermoso, una historia real, una historia de amor, una historia de redención. Y podríamos decir que sí, Susi le tocó vivir hasta llegar a las cenizas. Pero de esas cenizas, Dios levantó y volvió a ser, es como una vasija que se rompe. Volvió a ser una nueva vasija y esa nueva vasija se convirtió en una vasija de honra al diseño original, no al distorsionado. Así es que no sé cuál es tu historia ni cuál es la historia de tus hijos. Lo que sí sé es cuál es la misericordia de Dios. Siempre, aunque creas que son cenizas o aunque creas que no vas a lograrlo, el sueño de Dios para tu vida no tiene que ver con tu pasado, tiene que ver con Dios y con su tiempo. Así es que gracias por este tiempo hermoso. Gracias por reconocer que de las cenizas Dios hace una nueva vasija porque pone sus ingredientes.
Y recuerden, amigos, que este episodio, como otros, están en nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube, en el Facebook de HCJB, también en la página web de HCJB y en la aplicación, en tu dispositivo, para que tú puedas oír, puedas volverlo a escuchar. A veces uno, el impacto de una cosa, lo vuelves a escuchar y agarras otra cosa y lo compartan con otras personas también, que les va a ayudar seguro. Así que gracias por estar con nosotros.
Y no olvides, es bueno que nuestros hijos conozcan esta historia y que nuestros hijos puedan entender que conocer a Dios tiene que ver con vivir, no tiene que ver con herencia. De la herencia a la convicción, de la etiqueta a la real experiencia, solo son los frutos. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Y Susi, gracias.
Gracias,
gracias por tu honestidad, tu sinceridad. Gracias. Y gracias por saber que nuestro Dios es un Dios de redención. Que no hay nadie que pueda lanzar una piedra, porque nadie nos atreveríamos. Y Jesús, que puede, tampoco lo hace. Porque es una historia de redención. Que Dios te bendiga, mi Susi. Y te bendecimos para esta nueva etapa en la que Dios te tiene.
Gracias.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.